Hoy es viernes, día de preparación, 27 de diciembre. Lección número 13, los dirigentes de Israel, para memorizar. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nehemías 8:12. Bendito Padre, gracias por todo el trimestre, cuánto hemos aprendido. Queremos que tú registres en nuestras vidas las enseñanzas del Espíritu Santo durante el trimestre octubre-diciembre. Oración que ofrecemos solamente en la humildad de Jesús, no en el orgullo nuestro. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. Los libros de Esdras y Nehemías no tratan tanto sobre su liderazgo, sino sobre la misericordia que Dios tuvo por ellos en medio de las condiciones humanas muy frágiles. En ellos se menciona el pecado del pueblo, su incapacidad de seguir a Dios, haciéndoles un llamado a confiar en el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, hay valiosas lecciones que podemos aprender de estos libros sobre un liderazgo consagrado y fiel. Históricamente, Israel había disfrutado de muchos líderes preparados y piadosos. Durante el regreso de Israel a Jerusalén en el año 457, la situación no fue muy diferente. Y claro, comenzaron muy bien y con grandes expectativas. Primero, Zorobabel y Josué regresaron del exilio babilónico en el año 536 a.C. Y después, algunos 80 años, Esdras llegó en el año 457 con el decreto de Artajerjes para restaurar y reedificar la ciudad, como dice Daniel capítulo 9. Y regresa con un buen grupo de personas. Y mientras trabajaba entre el pueblo de Dios en Jerusalén y en Judea, Esdras tuvo problemas con los matrimonios mixtos con mujeres que no eran israelitas. Sus por lo menos 15 años de servicio estuvieron llenos de victoria. Decisiones difíciles. Acciones radicales, como la que hemos estudiado en los capítulos 8, 9 y 10 de Esdras. Nehemías se une a él en el año 444 a.C. y se queda durante 12 años. Estos años se dedicaron a la construcción de los muros y fortificación de la santa ciudad, por un periodo de un aluvión de actividades que nos llevan a formularnos una pregunta interesante. ¿Duraron estos cambios y las promesas bien intencionadas del pueblo de Israel? Lamento decirles que no. Las reformas no duraron, porque después de su llegada inicial a Jerusalén en el año 444, Nehemías regresó a Babilonia después de esos 12 años a un viaje de negocios. Y en ese regreso, no sabemos cuántos años duró, pero luego él regresa a Jerusalén años después. Cuando regresa, se enfrenta nuevamente con los mismos problemas que antes. aunque no en la misma escala. El área del templo estaba descuidada y había sido profanada por la incursión de personas paganas en los recintos del templo. Segundo, el pueblo no estaba interesado en los servicios del santuario. Los diezmos, las ofrendas, no se entregaban a los levitas y el sábado se pisoteaba. El problema de los matrimonios mixtos había regresado y de hecho empeorado desde los días de Esdras. La familia del sumo sacerdote estaba conectada con los principales nobles paganos de la región. Y Nehemías lo muestra enfrentando todos estos problemas. Y cada uno de los grandes compromisos que había hecho Israel se había quebrantado. Y la reacción de Nehemías ante estos problemas fue ahora más fuerte que la de Esdras. Porque dijo: discutí con ellos y los maldije. A algunos de ellos los golpeé y les arranqué el pelo y los obligué a jurar por Dios. Nehemías 13:25, versión Dios habla hoy. Ninguno de estos actos suele ser mencionado en los libros o presentaciones sobre el liderazgo de Nehemías. Solo una parte de la historia es la que se cuenta: el aspecto positivo, el aspecto de éxito. Sin embargo, prestar atención a estas cualidades perturbadoras podría servir como un estímulo para los líderes de hoy, ayudándoles a saber que lo que ellos también enfrentan no es nada nuevo. Todas las reformas, incluso aquellas encabezadas por líderes altamente estimados y capacitados, no son necesariamente duraderas y permanentes. Solo cuando las personas se mantengan vigilantes y confiadas en Cristo, sus vidas serán fuertes y seguras con Él. De lo contrario, lo que les espera es la caída. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 10:12, por lo tanto, si alguno piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Nueva versión internacional. Esta es la otra cara del liderazgo, una trama secundaria que rara vez aparece en los titulares. La narrativa bíblica es fielmente realista y reporta tanto los éxitos como los fracasos. Registra las decepciones y las fallas, lo cual sirve de ejemplo a nuestros líderes para advertirles que no deben cometer los mismos errores que el pueblo de Dios cometió en el pasado. Los éxitos y los fracasos de las reformas forman parte de la historia bíblica. Al final, Esdras y Nehemías no son héroes ni modelos de lo que representa un liderazgo exitoso a largo plazo. Porque aunque Esdras y Nehemías eran grandes dirigentes, el pueblo no demostró ser el mejor seguidor y dudó en permitir que Dios cambiara sus corazones y se convirtiera en su fortaleza. Por eso es que las reformas duraron poco. Las reformas permanentes solo son posibles cuando el pueblo de Dios colabora continuamente con la gracia y el poder de Dios. Pero esta narrativa es una muestra clara de que los líderes no pueden controlar los resultados, y es por eso que Dios no los llama a tener éxito, sino a ser fieles. Porque el éxito es de Dios si el pueblo de Dios se lo permite. Él no les pide que realicen grandes cosas, sino que sean confiables y fieles a su llamado. Además, si medimos el éxito de Jesús solo por su ministerio terrenal y los resultados inmediatos, podríamos llegar a la conclusión de que su vida fue un fracaso. Pero en realidad fue toda una victoria sobre Satanás y los poderes del mal, el pecado y la muerte. Y él representó fielmente el carácter de Dios y cumplió su tarea en la tierra, como dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aparentemente, el desastre del exilio no provocó la transformación de los corazones humanos. Y a veces las circunstancias pueden ser un catalizador para transformar las vidas y las actividades y actitudes de las personas, pero solo el poder del Espíritu Santo y una relación diaria con Dios pueden transformar los corazones. El profeta en el exilio, llamado Ezequiel, dijo acertadamente lo que leeremos en la Nueva Traducción Viviente, Ezequiel 36, 26 y 27, que reza así: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Cómo yo puedo distinguir a un líder consagrado? A pesar de que sus reformas fueron de corta duración, Esdras y Nehemías fueron los instrumentos elegidos por Dios, y vale la pena emular su extraordinario ejemplo. Voy a dar 10 cualidades necesarias de un líder consagrado, tomando en cuenta la conducta de Esdras y de Nehemías. Primero, si no terminamos hoy, terminamos mañana, si Dios lo permite. Pero vamos a ver estas 10 cualidades de un líder. Primero, los líderes se ajustan a la palabra de Dios. La mente y el corazón de un verdadero líder están llenos de las enseñanzas de Dios. Eso es lo que dice el Salmo 1. Eso es lo que dice Josué capítulo 1. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Ellos entienden, practican, saben cómo poner en práctica sabiamente la palabra de Dios. Y no solamente en la vida de los demás, comienza con su propia vida, en el trabajo, en el entretenimiento. Un líder discierne entre lo esencial y lo periférico. saben dónde está y dónde colocar su energía, su tiempo, su empeño. Esdras, así como Nehemías, practicaban esto. Leían el libro de la ley de Dios. Vamos a citarlo en Nehemías el capítulo 8 y el versículo 8, cuando leemos: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos, hasta que no entendían el texto, no lo explicaban. Y el versículo 12 nos dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nadie te va a escuchar predicar desde un púlpito lo que tú no vives. Va a aflorar en la mente la palabra hipócrita. ¿Y qué es la hipocresía? La hipocresía es la simulación, la apariencia de piedad, pero negando la eficacia de esta. El dirigente que Dios necesita para el siglo XXI es aquel que se aplica el mensaje de Dios a su propia vida primero, y luego con el ejemplo y por precepto va enseñando a los demás, como lo hicieron Esdras y Nehemías. Porque Esdras estudiaba la palabra de Dios, un hombre especializado, versado en la palabra de Dios, especialmente en el libro de la ley, que tenía que saberse la memoria porque era sumo sacerdote, cosa que no pasó con el sumo sacerdote en los días de Nehemías, capítulo 13, que dejó entrar a un enemigo del pueblo de Dios a los recintos sagrados del templo. Amigo, todo lo que es significativo comienza con el conocimiento de la revelación de Dios, porque solamente a través de su palabra podemos conocerlo y comprendernos a nosotros mismos. El libro de psicología más grande que hay en el mundo es la Biblia. La Biblia te dice los complejos. La Biblia te dice todo lo que el ser humano es, sus virtudes y sus defectos, y cómo vencer esos pasivos emocionales. Cómo superar las taras intelectuales. Cómo, siendo usted un hombre sin saber nada de letra, llegar a ser un hombre por un tiempo dirigido por Dios, como pasó con Saúl. Saúl no sabía leer. Saúl no sabía leer. Pero Dios lo tomó y lo puso como el primer rey de Israel. Y sus desvaríos y sus locuras que tuvo viviendo una vida a medias con Dios, no de total entrega, hizo que Satanás le tomara sus emociones e intentara matar al ungido de Dios llamado David, a quien Samuel lo ungió por escogencia de Dios. ¿Cómo terminó Saúl? Terminó como terminarán todos aquellos que no hacen de la Biblia su consejera. En vez de buscar la Biblia, y usted dice, no, pero es que él buscó a Dios por Urim y Tumim y Dios no le contestó. Claro, porque él quería escuchar lo que le agradaba. Y entonces, cuando se consultó al sumo sacerdote por Urim y Tumim, que eran las piedras de consulta, Dios no le hablaba porque Saúl quería escuchar lo que le convenía. Y en consecuencia, Dios no le contestó, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Saúl no estaba compungido por su pecado. Por tanto, Dios no le podía contestar si no era sincera su búsqueda. ¿Qué hizo Saúl? Consultó a Satanás a través de la pitonisa de Endor, una persona que él mismo persiguió para matar. Y allí hace una alianza entre el diablo, ella y él. Y así mismo pasó. Al día siguiente, Saúl, sus hijos y el reino fue perdido porque Jehová lo abandonó, porque Jehová es encontrado por aquellos que le buscan. Un dirigente de Dios no puede levantarse sin caer de rodillas y buscar dirección divina. Y segundo, no puede salir sin haber estudiado la palabra de Dios con oración, como lo hacía Esdras. Segundo, los líderes son personas de oración. No son las oraciones ocasionales las que nos dan la victoria sobre nuestro yo pecador. No son las oraciones ocasionales las que nos dan fortaleza para vencer. Son las oraciones persistentes, orar sin cesar, las que nos llevan al trono de la gracia para vencer. La palabra orar y la palabra oración aparecen 13 veces en la nueva versión internacional de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías contienen muchos ejemplos de oraciones personales y en grupo, como en Esdras capítulo 7, Esdras capítulo 9, Nehemías capítulo 1, Nehemías capítulo 9, etc. En la oración nos abrimos a Dios y nos hacemos sensibles a su dirección. A Dios hay que contarle todo. Un dirigente de Dios no puede ocultarle nada a quien lo dirige. Dígale todo lo que le preocupe a su Dios a quien usted sirve. Pero dígaselo. Dígaselo. No se quede callado. Tenemos un amigo a quien confiar nuestros problemas. Tenemos un amigo que es fiel por encima de nuestros defectos. Los líderes son personas que se pasan tiempo orando. ¿Qué tiempo? No sé. Pero sí sé que mucho tiempo. Y mientras más oramos, más veremos la gloria de Dios. La vida de Cristo era una vida de completa oración. Todos los milagros que Jesús hizo fue a través de la oración y comunión con Dios. Si queremos tener los éxitos que tuvieron Nehemías y Esdras, debemos ser hombres de oración. Y no de oración de 15 minutos, ni de media hora. Pasarnos horas enteras hablando con Dios. Y déjeme decirle, mis hermanos, hay veces que yo tengo que pasarme noches enteras hablando con Dios hasta que amanece para resolver ciertos problemas. Y mis hermanos, les garantizo que cuando hacemos esto, el Señor nos garantiza que nos va a escuchar, como dijo Esdras: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Un dirigente de Dios tiene que ser un hombre de oración. Hombres que estén dispuestos a darse en la oración como ofrenda. La sierva de Dios en palabras de vida, el gran maestro, página 226, nos dice que el gran propósito de Dios al llegar a cabo sus actividades, sus providencias, es probar a los hombres, darles la oportunidad de desarrollar el carácter. Así Él prueba si son obedientes o desobedientes a sus mandamientos. Las buenas obras no compran el amor de Dios, pero revelan que poseemos ese amor. Si rendimos a Dios nuestra voluntad, no trabajaremos a fin de ganar el amor de Dios. Su amor, como un don gratuito, será recibido en el alma, y por el amor a Él nos deleitaremos en obedecer sus mandamientos. Palabras de vida del gran maestro, página 226, Espíritu de la Profecía. Los líderes pueden emitir su punto de vista, punto número 3. Pueden emitir su visión de las cosas debido a su conocimiento de Dios y de sus enseñanzas y a la relación personal e íntima que tienen con Él. Estas peculiaridades moldean su influencia, permitiéndoles liderar situaciones actuales y futuras. Ellos presentan sus puntos de vista en estrecha colaboración con otros. Por ejemplo, Esdras, Secanías y otros líderes decidieron qué hacer en el caso del problema de los matrimonios mixtos. Y dice Proverbios 29:18 en la Nueva Versión Internacional: cuando no hay visión, el pueblo de Dios sufre. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Proverbios 29:18, Nueva Versión Internacional. Hermanos, hemos estudiado brevemente 3 características de las 10 de las cualidades que un líder de Dios debe ser. Primero, ajustarse a la palabra de Dios. Segundo, ser una persona de oración. Tercero, una persona que de acuerdo a su experiencia con Dios ayude, contribuya a que el reino de Dios se establecido entre sus congéneres, y haciéndolo así va a contribuir a que venga tu reino. Por hoy les habló el profesor Ramón Romero.
Y un son en alta espera en los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra. Canta la celeste voz, con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús, a nuestro bien, con el coro de Belén. Canta Majestad.